con el gentil auspicio de MSP Rubber Division, Galletas Costa, endulzan tu vida, típico que este Costa. Presentamos Los Originales, el show deportivo con más opinión del dial de la Quinta Región. Análisis, comentarios, noticias, controversias, discusión, proyecciones y estadísticas. Con un selecto panel que opina con camiseta bien puesta y sin compromisos. Los Originales. Eduardo Poblete, Juan Sebastián Torres, Miguel Arellano, Elías Oliva, Rodolfo Sepúlveda. Los Originales, todos los miércoles de 20 a 21 horas, en el 103.5 FM de UCB Radio. Somos tu región.
Veinte horas con 2 minutos, bienvenidos al capítulo número 32 de Los Originales de este día miércoles 16 de octubre. Vamos de inmediato con la lectura de los titulares. Última, la defensa más batida. 4 derrotas al hilo y con un futuro tan oscuro como la noche. Este es el actual panorama de la Roja Adulta de Fútbol, que sigue pegada por allá lejos al final de la tabla de la clasificatoria sudamericana. Ayer, en el infierno de Barranquilla, el fútbol chileno dejó en evidencia su evidente deterioro de las últimas temporadas tras la dura goleada propinada por su similar de Colombia. Si bien hay una mínima, pequeña, insignificante, minúscula, diminuta, ínfima, raquítica opción matemática para clasificar al Mundial del 2026, pareciera ser que la suerte de la Roja ya está echada. En la doble fecha de noviembre habrá clásico de manotillas. Pero señor editor, por favor, más respeto, son selecciones, bueno, malas, son selecciones. En noviembre habrá un deslavado clásico del Pacífico en Lima, con el choque de Perú con Chile, y 5 días más tarde, la Roja reciba la crecida e insolente selección de Venezuela. Ah, oiga, ¿quién era el local en Santiago todo esto? Con tanta arepa, digo yo, ¿no? Así es, nos vamos quedando solo. La permanencia de Ricardo Gareca en la banca de la selección.
Rata inmunda.
Oiga.
Animal rastrero.
Pero ¿cómo? Por favor, señor editor, más respeto con los mayores y sobre todo con el tigre. Decíamos que la continuidad del... Ay, sí, gallito nomás. Decíamos que la continuidad del todavía entrenador de Roja pende de un hilo. Tras la vergüenza de Barranquilla, dijo estar reflexionando con la cabeza fría y la billetera lista. No. Reflexionando si sigue al frente del equipo de todos hasta la doble fecha de noviembre. Así es, problemita no menor despedir al Tigre. Cuesta más de 3 millones de dólares. La misma cantidad que hoy escasea de sobremanera en las vacías arcas de la AFP. Esperan por un gesto de Gareca en cuanto a no pedir una indemnización total de su contrato en caso de decidirse su partida. Ya hay un nombre como eventual reemplazante interino, Nicolás Córdoba, otro del corral de la empresa Vibra, propiedad, usted sabe de quién, pues, de FF.
Digamos, también.
Eso, ¿eh? Sí, pues, también. Pero ojo, no solo Córdoba es un nombre que se maneja en las oficinas de la NFP en Quilín. Gustavo Álvarez y Gustavo Quintero son las alternativas que se barajan entre los cerebros grises que administran tan profesionalmente al fútbol chileno. Sí, pues adivine con quién trabajan ambos técnicos. La escudería arrasa. Y de ser desafectado, Gareca sería el cuarto técnico en ser despedido de la dirección técnica de la selección mayor. La pregunta cae de cajón. ¿El problema pasa por el entrenador o la calidad de jugadores que hoy tiene el fútbol chileno? Pregunta para concurso. Pablo Milad, el también cuestionado presidente de la NFP y la Federación, ¿cuándo se van a separar al modestamento, ah? Dijo que no hay que tomar decisiones en caliente.
¡Caliente!
Y que lo mejor es un OnlyFans como el de la barriga y Police. ¿Cómo? No, oiga, señor editor, ¿por qué pone estas cosas usted? ¿En qué está pensando? Oiga, cuidado que están filtrando las fotos, dicen, con harto Photoshop e inteligencia artificial. Bueno, sepa de los felices números de Leo Messi vistiendo la camiseta. Pero Leo Messi, vistiendo la camiseta del albiceleste tras superar el medio centenar de hat-trick o tripletas con la selección argentina. También le contaremos de la suerte de la Rojita en el Sudamericano Sub-15 de Bolivia en su pleito de semifinales ante Ecuador. Estaban gol a gol y en definición a penales para pasar a la final. Le contaremos también de los polémicos gestos del técnico de Everton, Esteban Solari, tras la derrota de Sausalito con su bestia roja, Unión La Calera. Elenco este último que se mide en un duelo pendiente ante el cuadro regalón del sindicato de árbitros. Perdón, con Colo-Colo, sin el niño símbolo del profesionalismo y la consecuencia. Y también del duelo entre Wanderers y la Universidad de Concepción en su lucha por el último cupo liguillero y la definición del ascenso femenino entre las Caturras y las Acereras de Huachipato. Ambos duelos a jugarse el domingo en Valparaíso. Esto y más en el programa número 32 de Los Originales. Acá en UCB Radio somos tu región. Pausa y volvemos.
MSP Rubber Division, empresa líder de la industria del caucho en Chile. Con sus líneas productivas de extrusión, moldeos y revestimientos, abastece a empresas mineras, navieras, constructoras e industriales. Síguenos en mspRD.cl. MSP Rubber Division, sinónimo de tradición, innovación y tecnología. Galletas Costa, a cualquier hora del día, endulzan tu vida. Típico que es de Costa. Para deleite de su paladar, nada mejor que Masas Viña. Productos frescos y de calidad, todos los días. Contamos con masas para freír y hornear, de todos los diámetros. Masa de hojaldre, prepisas, churros, calzones rotos y más. Ah, y deleite a tu paladar con las mejores sopaipillas de la región. Búscanos en Facebook como Masas Viña del Mar. Llámanos al más 569-8689-2815. Visítanos en calle Quillota, local 17, esquina Marina con Puente Quillota, en pleno centro de Viña del Mar. Masas Viña, un deleite para tu paladar.
Ahora sí. Está complicado, Renato. Está como careca, ¿eh? Está problemático. No, está preocupado porque está preocupado lo que pasa en Calera con el equipo regalón del sindicato. ¿Cómo está, don Miguel? Felicidades, feliz día, señor profesor.
Muchas gracias, Eduardo, para ti también.
Claro. No sé si nuestros contertulios, Rodolfo y Elías, ya están conectados con nosotros. ¿Se escucha por ahí o no? ¿Están por ahí, don Rodolfo? Ah, debe estar con la amiga.
Sí,
yo pensé que estaba con la amiga tomando once. Ya. ¿Y Elías? ¿Y Elías está por ahí también?
Hola, Eduardo, ¿cómo estás?
Bien, oiga, mucha fuerza para su señora madre, que sabemos que está un poquito delicada de salud, así que ahí, como buen hijo, usted tiene que cuidarla, mimarla y darle toda la energía para que se recupere lo antes posible. Que no, una recomendación, sí, que no vea los partidos de La Roja.
Ni a Sausalito.
Prohibido.
Ni a Sausalito, sí. Saludos para el alcalde que está en estos momentos... siendo, dicen que impuesto interno lo tienen en la mira, ¿eh? Porque con tanto billete que... No, está bien. Saludos para Juan Sebastián Torres, que no pudo estar en nuestro programa de día porque está cumpliendo labores... Está de...
Pitutiles.
Pitutelis. Está como moderador de un debate político, ¿no? Así que está haciendo campaña.
Muy bien, sí. Muy bien.
Dice que ya va a partir con un OnlyFans también, como está de moda. Así es. Bueno, así dicen. Ya, jóvenes, iniciemos el tema... de la selección chilena con este clima enrarecido. Digamos, de paso, una mala noticia. Para seguir con la mala racha de las selecciones, la sub-15, que ya empezaban a inflarla como un globito, adivine qué pasó. Empató a 3 con su similar de Ecuador. Empató a 3, iba perdiendo. Partió, siempre fue de atrás en el marcador. Fue a penales y perdió por 4-3. Y este chico que surgía como figura de... relevante el caso de Zinedine Yáñez, perdió su penal también. Parte perdiendo Contreras el primer penal, jugador de la Católica, y después Zidane Yáñez pierde el cuarto penal y Ecuador lo gana por 4-3. Coronando, creo yo, una semana, salvo el triunfo en la sub-20, en ese ordinario partido, ordinario no por el partido, sino ordinario que lo hayan jugado en la cancha de Juan Pinto Durán y no un estadio, como meritaba jugar a dos selecciones, otra desprolijidad de las tantas de la NFP, y en definitiva fue el único equipo nacional que ganó. Ganó 2-1 a su similar de Estados Unidos. Había perdido 3-0 el fin de semana, el sábado. Pero lo de Medellín, iba a decir, lo de Barranquilla, yo creo que merece más que una reflexión y más que un análisis, yo creo, y propuestas que desde este humilde panel podemos hacer entre los cuatro para solucionar los males del fútbol chileno, que desde mi punto de vista, y no sé si ustedes concuerdan, compañeros, no pasa por el cambio de técnico, porque sería la cuarta sustitución desde el banco de La Roja y no hay mejora absolutamente alguna en el desempeño futbolístico del equipo, compañeros.
Yo creo que pasa por una refundación total del fútbol, ¿verdad? O sea, el fútbol tiene que ser ya refundado porque esto no da para más. Hay un colapso en todas las áreas. Yo creo que todo lo que envuelve al fútbol está podrido, partiendo desde hinchas hasta los medios que cubren esto. O sea, desgraciadamente esto ya no da para más ya. O sea, ya esto se pudrió.
Rodolfo, lo que pasa es que, desde mi punto de vista, creo que a nadie le interesa el fútbol chileno hoy por hoy. El Consejo de Presidente son puros dueños de clubes, de sociedades anónimas, que lo único que buscan son lucas para su bolsillo y para sus clubes. Y lamentablemente no van a velar por el buen funcionamiento de el fútbol chileno. Recuerden que hace un tiempo atrás Everton tenía la moción de poder tener 7 extranjeros. Entonces, con esa altura de mira, ¿dónde va a llegar el fútbol chileno? Es imposible, imposible que podamos surgir teniendo la sociedad anónima. Hoy por hoy se cambian como pantalones, se cambian de dueños de clubes. El de San Luis hoy día va a dejar Deportes Limache, y lamentablemente, ¿qué va a pasar con esa gente? ¿Qué pasó con Barnechea? ¿Quién le devuelve el espíritu deportivo a esos jugadores que hicieron todo el esfuerzo, que por decisiones de dirigentes, que ni siquiera son castigados, porque ¿a quién castigan? A la hinchada, a los simpatizantes y a los hinchas de Barnechea, y también castigan ¿a quiénes? A los jugadores que se desvalorizan, pero totalmente, cuando bajan de una categoría a otra. Entonces, ¿quién vela por eso? Nadie. Entonces, ya teníamos el Deportes Concepción, teníamos que pasó hace un tiempo atrás. Tenemos Fernández Vial, que está que bajó lo mismo por sus dirigentes. Tenemos el caso de Vélez Los Ángeles, equipos que por años de año tuvieron protagonismo, a lo mejor no en la primera división, pero sí en la segunda división, y que representan una ciudad, y que lamentablemente hoy se ven en desmedro de la sociedad anónima, que han hecho una pésima gestión. Estrujan a los clubes hasta que no dan más, y después los dejan y se van a otro club. Entonces, si no paramos esto, yo creo que el fútbol chileno está muerto.
Elías, ¿algún concepto, alguna opinión?
No puedo estar más de acuerdo con Miguel Arellano esta vez. Creo que reproduce al 100% lo que piensan muchos hinchas del fútbol. Concuerdo con el tema que los dirigentes les da absolutamente lo mismo lo que pase con el fútbol chileno, porque son capaces de dejarlo botado, secarlo e irse a otra parte. Pero yo quiero ir más allá, porque Rodolfo tocó, me parece que un punto bien, que el fútbol chino ya tocó fondo, ya no, más bajo no podemos caer. Entonces hay que hacer una intervención estatal. No creo que pase acá, porque de repente se maneja entre cuatro paredes. Sería como lo ideal, separar la federación de la NFP. El problema es que ahí está la lucas. Entonces dudo que los presidentes voten eso. Lo que sí yo haría, o copiaría, porque copia las cosas buenas, perdón, un plan como lo hizo Ecuador, porque Ecuador hace 15 años atrás no era el mismo Ecuador que hay ahora. Entonces Ecuador tiene biotipo, velocidad, juega en conjunto, herramientas que justamente los ecuatorianos hace 15 años atrás no las tenían. Entonces sí puede ir cimentar las bases de un principio, y ahí pensar en el mundial de, no sé, joder, 2030, inclusive muy pronto el del 2034.
Yo soy de la idea, yo concuerdo de que acá a la larga va a tener que haber una intervención estatal, le guste o no a la señora FIFA, a la Conmebol, o a Coimabol, como dicen por ahí algunos, o a la propia NFP. Primero, partiendo por la separación entre la NFP y la federación, que es una aberración que todavía no ocurra.
Y que FIFA le exigió a Chile hace largo rato.
Y yo leí algunos antecedentes que en el gobierno de Michelle Bachelet, el segundo gobierno, se intentó desde el gobierno que esto se concretara, y desde Arturo Sala, ojo, algunos quienes lo están proponiendo como probable como presidente del fútbol chileno, él se opuso. Entonces, ¿qué intereses tiene Sala? ¿Qué intereses tiene la gente que está en el fútbol que daba muestras, entre comillas, de probidad, transparencia? Parece que ninguno. Ninguno se salva. Yo soy de la idea de que la familia Humor saca cargo del fútbol chileno, que por lo menos dentro de todas sus falencias o errores, es el que mostró un poquito más de consecuencia y cariño por el fútbol. Cariño por el fútbol, que es lo que hoy en día pareciera ser escasea. Porque vemos la declaración del señor Milad, claro, sí hablan, hay que tomar decisiones en caliente, veremos. Pero no se refiere, por ejemplo, yo no tenía idea, y asumo mi ignorancia, yo no tenía idea que el Consejo de Presidentes le negó a Gareca la posibilidad de hacer microciclos por un tema económico. Recordemos que hasta hace dos semanas estaba la idea de que lo desmintió Milad, pero después se contradijo el mismo. Se querían fusionar divisiones cadetes, donde está la base, ¿no es cierto?, del recambio. Después dijo que no, que en realidad no, si no era eso lo que se iba a hacer, sino que había un financiamiento. Después dijo que no había plata para financiar.
Pero independiente de eso, Eduardo, discúlpame, volvimos a los años 80, 90, donde un técnico y un preparador físico se hacen cargo de dos divisiones. En las divisiones formativas,
bueno, es que es formativa de los clubes. Lo porque los clubes dicen que es gasto cuando es una inversión, porque después sacan pingües negocios, ¿no es cierto? Así pingües es. Ganancias con la venta de los jugadores. O sea, dicen, tenemos que invertir. Claro, no, es un gasto muy grande. Pero bueno, y lo que ganan después con la venta de los jugadores, en fin. Bueno, y además yo creo, soy la idea de que si bien es cierto, Gareca es muy responsable de lo que pasa, pero no es el único responsable. Aquí hay jugadores que no están dando el ancho. Una liga nacional que sabemos que es malísima, es mala, es cosa de ver la campaña de los equipos chilenos en el torneo internacional, cosa de ver a las selecciones menores, ¿no es cierto? Lo de la sub-15 que ya empezaron, ¿no es cierto?, los medios de Santiago a decir, aquí está el recambio. Primero, dándole una responsabilidad a los chicos que no le corresponde, y segundo, pierden con Ecuador. Y como bien dice Elías, Ecuador ha hecho un plan magnífico que lo viene haciendo no de hace dos años, tres años, lo viene haciendo hace 20 años. Hace 20 años que Ecuador viene trabajando. Y lo que yo sostengo también, desde mi subjetivo punto de vista, es que Chile tiene que hacer un plan a 10 años, olvidarse de clasificar al Mundial. Llegar a un Mundial o no estar en un Mundial, nadie se muere por entrar en un Mundial. Fortalecer.
Disculpa,
fortalecer, Eduardo, para tener una idea. Fortalecer, pues déjame terminar, por favor. Fortalecer el trabajo de cadete, formativo. Recuerden ustedes que cuando se impone la sociedad de nosotros anónimas, se dijo en el Congreso, no recuerdo, lo hablábamos ayer en la reunión de pauta, no sé si lo dijo Heraldo Muñoz, o lo dijo alguien de la Comisión de Deporte del Congreso. El mismo Congreso iba a fiscalizar que la transformación o la llegada o el arribo de la sociedad anónima a los clubes iban a ser vigilados, no por una cuestión coercitiva, sino que vigilados en cuanto a la inversión en cadetes. ¿Cuándo se ha hecho eso? Nadie ha fiscalizado que realmente las platas que llegan de la televisión con cero gestión de los clubes para fortalecer el trabajo de base. No hay ninguno que lo haga, salvo excepciones como la Universidad Católica, que tiene recursos propios y ya tiene una mecánica de trabajo. La Universidad de Chile, que también lo hace. Palestino, que también lo está trabajando. Ni siquiera Huachipato. Unión La Calera prefiere traer jugadores argentinos. Fíjese que ayer veía el programa, y con esto termino, Rodolfo, para darte la palabra. Veía el programa de La Hora de King Kong con Juan Cristóbal Guarelo, que Chile figura entre los rankings más negativos en cuanto a la gran cantidad de jugadores argentinos. Argentinos. Incluso en cuarto lugar estaba la Liga de Primera B. O sea, si eso no es monstruoso, salía lo de primero en segundo lugar y lo de segunda división o primera vez en cuarto lugar. Si eso no es aberrante, entonces yo estoy equivocado o estoy en otro país, estoy en Narnia. Rodolfo.
Mira, de partida sobre el tema de las políticas las políticas que tienen que seguir el fútbol chileno. Lo que tocaste de Ecuador fue el tema que el trabajo que hizo Dusan Daskovic, un entrenador yugoslavo que llegó a Chile, que llegó a Ecuador justo en la misma época que llegó Josic a Chile. Pero aquí el tema funciona en que el futbolista chileno funciona con mano dura. No funciona con que tú le des permiso entre medio de los partidos, de las fechas de eliminatoria. No funciona con que tú le des como mucha libertad. El futbolista chileno rinde cuando tenés mano dura. Mientras tú le apliques mano dura y no tengas una estructura, que es la base que tú planteas de la parte formativa, no vamos a llegar a ningún lado. Y desgraciadamente hay muchos parlamentarios que están actualmente en el Congreso que votaron y reafirmaron esta ley de sociedad anónima. Y también el Congreso, también hay altos responsables sobre esta debacle que tenemos actualmente en el fútbol.
Bueno, son muchas problemáticas que hay. Ahora hay que ver también el tema de las casas de apuestas, ¿no es cierto? Que irrumpió como un negocio también bastante curioso. El tema de los representantes.
Y que hasta el día de hoy se usan.
El día de hoy se usa, exactamente. Hay una prohibición al respecto y yo veo que los estáticos o en nuestras pantallas digitales que se colocan ahora en los estadios, sigue habiendo publicidad.
Inclusive hay dos publicidades en un estadio, dos así publicidades es. De casa de apuestas diferentes.
Bueno, y hay algunos resultados que no me dejan de sorprender de repente en cuanto tanto a la primera vez como primera división que pueden dar pie, ¿no es cierto?, a la suspicacia respecto a aquello. Bueno, vamos a un poco dando una mirada a lo que pasó ayer, brevemente, antes de escuchar las declaraciones de los protagonistas del bochorno vivido ayer en Barranquilla. Se sabía que iba a haber 33 grados de temperatura, se sabía que iba a haber un 70% de humedad, se sabía que incluso iba a llover, afortunadamente no llovió, porque la lluvia que cae ahí en esas condiciones, en vez de favorecer, perjudica. Pero Chile se vio mal. Hace largo rato que yo no veía un equipo tan mal planteado y tan de un juego, pero tan mínimo. No llegó ninguna vez en el primer tiempo. Y creo que una llegada esporádica en el segundo.
Conversé con Solari y dijo que había llegado 10 veces de Chile.
un equipo tan, incluso sin alma. Un equipo inocente. Guillermo Maripán, yo no sé, a ver, con todo respeto lo digo, porque por lo menos tuvo unas declaraciones que me parecieron bien sensatas dentro de todo este marasmo de la selección chilena. Llevando la jineta de capitán y siempre corriendo hacia el arco propio. Le ganaron tontamente en el primer gol, sospechoso. Después, en los otros goles quedó absolutamente desenfocado y corriendo siempre hacia el arco de Brian Cortés. Los laterales, ni hablar. Kusevich creo que cumplió su actuación más aberrante
jugando como futbolista profesional. Jugando hacia el centro para poder entregar el balón.
Y el tercer gol que se genera por un error increíble de Tapia. Increíble. O sea, por eso digo, o sea, yo no quiero pensar que aquí hay un. A ver, una maniobra. Pero es que es demasiado sospechoso. O sea, ¿cómo puedes cometer tantos errores? Sí. Tantos errores para futbolistas profesionales que se supone entrenan, trabajan, estudian al rival. Primero que había desconocimiento de Colombia, parece, porque no conocían el plantel que tiene Colombia, que tiene un plantelazo con jugadores jóvenes jugando en Europa, en Alemania, en Inglaterra. Y la lentitud, o sea, parecía, ¿sabe qué? Un equipo de viejos crack con un equipo juvenil, el de Colombia, el partido de ayer, Rodolfo Elías.
Sí, sí. Pues. Disculpa, dale tú.
Gracias. Yo analizando el partido de Chile ayer, que lo tocamos también en la reunión de pauta, te decía, y hacía mención que uno sabía cómo jugaba Colombia, y ahí te habla del poco conocimiento tanto de los jugadores como del entrenador, porque te hizo jugar a los laterales mano a mano con delanteros súper rápido. Entonces, es complejo porque para tener ese tipo de juego tú necesitas al menos un central rápido, y no lo tiene, que era para mí, era Paulo Díaz, y no sé por qué no jugó, desconozco el por qué. Y de ahí en adelante, Chile, la única ocasión de gol que tuvo durante el partido fue al minuto 85 del segundo tiempo.
Así es.
Que fue una aproximación.
Y que fue un tirito. Entonces, y que fue un tirito.
Exactamente. Entonces, si vas a jugar con esa metodología de juego, esperando al rival a lo que hace, por último, procúrate llegar con dos o tres jugadores en posición de ataque. Y un punto aparte, Chico Osorio. Ya, yo creo que ya...
No, ya no más.
No dio. Es una pena, es una pena porque un chico que tiene bastante proyección, pero uno espera que un jugador como ese juegue con más pachorra, con más sangre, porque le están dando justamente titularidad y de repente ve jugadores como ese tú, Eduardo, como viejo crack, literalmente en la cancha. Entonces, eso desespera, desanima y ya Chile, para que estamos cosas, ya está fuera del próximo mundial. No matemáticamente, no, pero futbolísticamente.
No, pero ya la matemática. Además, nunca hemos sido buenos para la matemática en este país, así que ni siquiera eso funciona. Exactamente. No, para nada. No, un nivel paupérrimo. Incluso Brian Cortés me parece que anduvo bastante. Tuvo un par de tapadas, pero habría sido 6 goles quizás los que habría encajado Chile. Pero ni Brian Cortés lo vi seguro, con una defensa también que tampoco le ayudó demasiado. Un mediocampo inconexo. Eric Pulgar entregó todas las pelotas mal, corrió mal. Y además ese foul que es, perdón lo que voy a decir, la chuleta que pega, sí, es de barrio, se gana la amarilla, pero sí, ya eso ya muestra eso. Pero claro, porque si fue así, o sea, ni cuando juegan Elías con Miguel juntos, que se agarran a patada entre ellos, se dan ese tipo de chuleta.
Exactamente.
Yo alguna vez a mi ex jefe, que en paz descanse, le pegué una chuleta así, me arrepentí hasta el día de hoy. Pero bueno, son cosas que pasan. Los invito a escuchar las declaraciones a propósito de la situación de Ricardo Gareca, que dijo:
alarma de gol, alarma de gol.
A ver, ¿qué pasó? Cuéntelo.
En Calera. A ver. La visita se coloca en ventaja. Ah. Minuto 68. Calera 0, perdón, Colo Colo 1.
Ya. Oh, sí. Ya.
¿Y autor? ¿Penal? ¿Qué fue?
¿No? ¿Fue penal?
No, una jugada bien elbanada justamente en el jugador de Colo Colo. Y ahora van a mostrar la imagen que hizo el gol, porque se está teniendo con Marcos Volado, pero al parecer fue otro jugador que hizo el gol. Pero está buen bien. Gol, Calera estaba siendo un equipo como el partido pasado con Everton, que estaba aguantando, y Colo Colo ya ha tenido ocasión anteriormente, así que se justifica la ventaja de parcial de Colo Colo sobre Galera.
Está evitando Nicolás Miña, ¿no?
Exactamente. ¿Por qué suena esa moneda?
Pero por favor, Renato, no muestre su sangre azul, por favor. No, pero ya es sintomático, ¿eh? Eso sí, de que Colo Colo esté ganando. Bueno, lo invito a escuchar.
Asumido ya eso.
Lo invito a escuchar la palabra de Ricardo Gareca cuando le preguntaron si él asumía, ¿no es cierto?, el bajo nivel de sus jugadores, sus pupilos. Bueno, él asume la responsabilidad de lo ocurrido ayer en Barranquilla.
La responsabilidad mayor es mía. Hay todas cuestiones, o sea, somos todo un grupo, pero bueno, la responsabilidad más grande es mía. Por eso, más allá de una actuación en la cual no nos gustó a nadie, yo asumo la responsabilidad mayor. En cuanto a eso, no tengo nada que decirle a los muchachos. Ellos saben, o sea, uno sabe cuando está bien, cuando está mal, cuando de pronto no le salen las cosas. Bueno, hay un montón de cosas que hoy se han dado en el partido y que, en definitiva, esas cosas que no se han dado, yo soy el máximo responsable. Porque lógicamente el equipo tiene que tener reacción dentro del campo de juego, tiene que tener una línea de juego, tiene que tener muchas cosas que tiene que ver con la parte técnica, táctica. Entonces eso me lleva a reflexionar, eso me lleva a las preguntas que me hicieron anteriormente, a no anticiparme a algo, pero a reflexionar de lo que vi, por lo menos en la cabeza, de lo que tengo en el campo de juego. Después tengo que ver en el video, por eso para mí es importante. Nunca me quedo solamente con una imagen, sino también con lo que yo puedo analizar.
Bueno, palabra de buena crianza. Le preguntaron también a Gareca si acaso había pensado en renunciar al cargo de entrenador. Esto fue lo que respondió el todavía técnico de La Roja.
No estoy acostumbrado a tomar resoluciones en caliente. Quiero pensar, quiero enfriarme. Es un proceso difícil, es un proceso complicado, pero yo, para tomar una determinación, hoy por hoy no estoy para tomar ninguna determinación. Necesito enfriarme, necesito tranquilizarme, necesito estar con la gente de mi cuerpo técnico, los dirigentes también. Hay tiempo, pero en definitiva, todo lo que tenga que ver con una decisión de abandonar el cargo en estos momentos, no estoy en condiciones de poder a ustedes manifestárselo. Estoy acostumbrado a reflexionar cualquier resolución que tome, ¿no? Así que bueno, en estos momentos eso es lo que puedo contestar.
Yo creo que esa reflexión pasa por lo que le va a ofrecer la NFP como mecanismo de pago, porque no creo que Gareca pida los 3 millones y fracción que cuesta.
Pero si la NFP no tiene plata.
Es que, a ver, el contrato para indemnizar a Gareca son 3 millones y fracción de dólares para todo su cuerpo técnico, que es demasiada plata.
¿Para llamar a Leonidas Vian de nuevo, de Colo-Colo?
Sí, pues de nuevo, están pagando favores ahora. No creo que Gareca vaya a cobrar esa cifra, pero sí está esperando qué es lo que le va a ofrecer la NFP, porque yo creo que a esta altura ya se dio cuenta de que no cuenta con más material humano o futbolístico.
No, aparte que esas palabras de buena crianza, que yo soy el responsable, que yo soy el responsable, pero ¿qué significa ser responsable?
Eso para blindar a los jugadores, para que el grupo no se le vaya encima. Le preguntaron también a Paulo Milad, el también cuestionado presidente del NFL. Sí, no, se habló ya harto. Se metió en... siempre hace comentarios deportivos el señor Milad, ¿eh? Como si él tuviera tanto conocimiento y tanto dominio. Habló Milad, tenemos que hacer un análisis en frío, dijo el máximo regente del fútbol chileno.
Nosotros siempre nos reunimos después de los partidos para hacer un análisis completo, cómo fue la logística, cómo fue también el resultado, cómo fue el análisis individual de cada uno de los jugadores que participamos. Eso se hace en frío, por eso que hay que esperar unos días, ya conversaremos con Ricardo. Y eso es lo más importante, cualquier decisión que se tome a futuro o a mediano plazo, siempre tiene que ser en frío.
¿Cómo se puede sostener 4 derrotas consecutivas? Ni una victoria oficial.
Por eso te digo, es difícil, nos vamos a juntar a conversar, él tiene contrato vigente y ya en frío conversaremos con Ricardo.
Bueno, y otra más de Milad, quizás aquí tratando de eximirse de responsabilidad, porque yo reitero, o sea, Gareca pidió esto en los microciclos y le negaron esa posibilidad. O sea, bueno, ahí Gareca tendría que haber puesto el cargo su cargo
de inmediato.
Haber golpeado la mesa.
Claro, haber golpeado la mesa, porque me parece una aberración que los clubes, por un tema económico que no es tanto gasto tampoco, no dieran los recursos para aquello. Le preguntaron a Milad respecto de si había alguna dificultad con el cuerpo técnico y él dice que le han cumplido en todo, una vez más, creo yo, faltando a la verdad, como suele ser.
Nosotros como dirigentes tenemos una obligación de minimizar variables, de dar todo lo que pide el cuerpo técnico, y eso es lo que hemos hecho. Más allá de responsabilidades propias del equipo, digamos, del cuerpo técnico, que si rinde o no rinde el equipo, nosotros hemos cumplido en todo lo que se ha pedido y esa es nuestra función. Ahora, claro que no nos ilusionamos con tres partidos donde se mostró un juego agresivo, muy ofensivo, con 8 goles en 3 partidos, que fue lo que necesitábamos, y después se diluyó con la Copa América con un resultado que realmente fue inesperado. Todos nos ilusionamos mucho con esa Copa América por lo que mostró Chile en esos 3, notamos el cambio de disposición en la cancha y todo eso, pero posteriormente, bueno, nos pegamos un porrazo en la realidad, que estamos bajo futbolísticamente y eso nos tiene donde está.
Bueno, escuchando a Milad, yo no sé si es inocencia, es tontera o desconocimiento. O sea, ilusionarse por el partido amistoso con Albania, con un Paraguay que venía de tumbo en tumbo.
Es que le da lo mismo. Yo creo que
con una Francia que jugó con el freno de mano.
Él, llegando a fin de mes, es feliz, cobrando. Lo mismo que todos los...
Bueno, Conmebol le paga $30,000.
Lo mismo que todos los presidentes del fútbol chileno. Son contentos. Nadie vela por el buen funcionamiento del fútbol. Nadie. Ni siquiera el presidente.
Yo creo que Milad falta sobre todo a la verdad, porque no sé si se da cuenta, no sé si él está feliz con el nivel del campeonato chileno, que se decide primero que va a terminar ahora en noviembre, cuando todas las ligas terminan en diciembre.
Así es.
Con tanta interrupción que ha habido, por las razones que usted quiera, elecciones, el tema de la fecha FIFA. Pero a ver, la negativa de los clubes de mantener este círculo cerrado de 16 equipos y no permitir ampliar un campeonato de 20 clubes, o de 18, ya, no pongamos 20, 18 clubes. O no lleguemos a la aberración de Argentina, que en un momento había 30 clubes. Pero hacer un torneo más competitivo, incentivo por etapa, jugar liguilla, no esta clasificación que el primero al octavo o el segundo al octavo clasifican a torneos internacionales, que la tarea hecha, yo llego octavo y no importa, estoy en una copa internacional. Eso es nivelar para abajo. Entonces... Y además tener votado la división cadete, que y sigo insistiendo que ahí está la gran consecuencia de cómo está hoy el fútbol. Antes de irnos a la pausa, escuchamos a Guillermo Maripán, que aporta una reflexión bastante importante ahí, la 5, Renato, respecto de qué es lo que pasa o cómo ve él como futbolista para ver o de alguna manera explicar el bajo nivel futbolístico de los jugadores chilenos hoy en día.
Yo no sé cuántos jugadores jóvenes han salido a Europa en los últimos años. Creo que yo fui uno de los últimos, el 2017, y que me he podido mantener durante mucho tiempo. La verdad que da un poco de tristeza, porque en Chile hay mucho talento. Creo que hay jugadores jóvenes que nos pueden ayudar un montón. Pero claro, creo que estructuralmente al final algo está pasando que no damos ese paso hacia adelante. Como otras selecciones que tú ves que quizás con menos... jugadores, pero todas las temporadas de mercado sacan jugadores a Europa y compiten en los mejores clubes y en las mejores ligas. Yo no sé cuántos jugadores.
Las palabras de lo más sensato de Maripán, porque dentro de la cancha no anduvo, pero por lo menos post partido por lo menos habló bien, apunta medio con los malos del fútbol chileno. Y yo también me hago una pregunta, y lo hablábamos recién con Miguel, Elías y Rodolfo, y el Cifu no tiene nada que decir.
Si fue Eduardo, no va a decir nada, como dice Miguel, porque tampoco también hay intereses creados. Entonces, en ese aspecto, súper complejo. Yo una vez, voy a ser sincero, he escuchado hacer la versión de Maripán. Chuta, de repente hay que tener justamente una autocrítica y darse cuenta en qué estamos fallando. Pero acá lo puede decir uno o dos jugadores, pero el entorno, que es lo principal, voy a las palabras de Miguel, le da absolutamente lo mismo.
Además que no hay proyecto deportivo, no hay ningún proyecto deportivo que pueda llegar, el técnico que llegue va a llegar a hacer cualquier cosa. No hay un proyecto deportivo, no hay una línea a seguir, no hay un objetivo claro con respecto a lo que es cadete, lo que son la parte formativa y por supuesto lo que es el campeonato, y eso va a radicar en que tengamos una buena selección.
Sí, Rodolfo, tú querías decir algo, Rodolfo.
Yo creo que Pulgar y Maripán ya no deberían seguir la selección porque han fracasado en 2 procesos.
Y varios más.
Mundialeros.
La lista es larga, Rodolfo. ¿No? Sí,
pero han fracasado en los 2 últimos procesos.
Sí. ¿Ah? Sí, la lista es larga, digo, no sí. Solamente eso ayudó.
Sí, pero me centro en ellos dos, que son como los que han tenido mayores participación.
Presencia, sí.
Y desgraciadamente, como vemos, como los comentarios que dice Maripán, no podemos sacar jugar a Europa si no mejoramos el trabajo de base. O sea, como dice Miguel... Si no tenemos un buen proyecto, es muy imposible que podamos exportar jugadores al extranjero y tener un proyecto de selección seria. ¿Tú ves que... Milad no es el presidente del fútbol chileno, saquémonos eso de la cabeza. Milad es funcionario de Vibra.
Es verdad.
Él vela por los intereses de Vibra. Date cuenta que Vibra perdió la capitanía del camarín de la selección.
Bueno, ayer tú lo señalabas, cuando estábamos viendo el partido, los tres cambios que hace Gareca eran tres jugadores de Vibra.
Así es.
Tapia, Cepeda y el tercero que se me olvida.
Cabral no pertenece. No pertenece.
Cabral no.
Por eso no entró.
Inexplicable que Cabral no haya jugado. Inexplicable que se haya mandado.
Jugador irreverente que
se haya mandado el tremendo viaje y no
le haya puesto. Es inexplicable que Gareca se esté prestando para el juego de Vibra.
Además. Les propongo algo. Son las 20:36. Nos vamos a la pausa y seguimos con la parte final de la selección y después nos metemos en el plano local.
Vale, perfecto. Ok.
MSP Rubber Division, empresa líder de la industria del caucho en Chile. Con sus líneas productivas de extrusión, moldeos y revestimientos, abastece a empresas mineras, navieras, constructoras e industriales. Síguenos en mspRD.cl. MSP Rubber Division, sinónimo de tradición, innovación y tecnología. Galletas Costa, a cualquier hora del día, endulzan tu vida. Típico que es de Costa. Para deleite de su paladar, nada mejor que Masas Viña. Productos frescos y de calidad todos los días. Contamos con masas para freír y hornear de todos los diámetros. Masa de hojaldre, prepisas, churros, calzones rotos y más. Ah, y deleite tu paladar con las mejores sopaipillas de la región. Búscanos en Facebook como Masas Viña del Mar. Llámanos al más 569-8689-2815. Visítanos en calle Quillota, local 17, esquina Marina con Puente Quillota, en pleno centro de Viña del Mar. Masas Viña, un deleite para tu paladar.
Son las 8 de la noche, 38 minutos.
Intex Chile, ropa de trabajo y vestuario corporativo. Somos la solución para la imagen de tu empresa. A través de nuestro servicio personalizado nos encargamos de facilitarte todo el proceso de compra para que encuentres exactamente lo que necesitas, sin complicaciones. Tu comodidad y satisfacción son nuestra prioridad. Escríbenos a contacto@intexchile.com y solicita tu catálogo. Síguenos en Instagram Intex Chile Uniforms o llámanos a los fonos 32-261-0995 o 32-261-4274. Intex Chile, ropa de trabajo y vestuario corporativo. Somos la solución para tu mejor imagen corporativa. ¿Te gustaría disfrutar un cóctel de autor con una hamburguesa o un plato exquisito mientras disfrutas una vista increíble del mar desde las alturas de Valparaíso? Capura Restaurant. En Capura Restaurant te ofrecemos esto y más. Estamos en calle Papudo 557, en el Cerro Concepción de Valparaíso, insertos en el Hotel Boutique 17. Tenemos varias terrazas, algunas gigantes. Somos pet friendly y abrimos todos los días desde las 13 horas. En Capura puedes beber cócteles tradicionales y de autor, cerveza y vinos acompañando tablas, picoteos, tapas, recetas del chef, ceviches, carnes, pescados y muchos sándwiches. Y los veganos y vegetarianos también son muy bienvenidos. Además, hay menú ejecutivo a un precio increíble. Síguenos en Instagram como @capura_valparaíso. Capura Restaurant, lo mejor de Valparaíso, a la vista y al paladar. En Ingemars, somos una empresa con 18 años a la vanguardia del análisis de control de calidad para materiales utilizados en la industria y minería, industria portuaria, maestranza, energía, sustentabilidad, infraestructura, recursos naturales y construcción. Hacemos estudios mecánica de suelos y laboratorio. Contamos con laboratorio para control de asfalto y hormigón. Hacemos calificación de soldadores, radiografías y ultrasonido. Realizamos inspecciones de soldaduras en materiales plásticos y aceros. Otorgamos certificación y cumplimiento garantizado. Gracias a nuestros laboratorios acreditados de estándar internacional y garantía respaldada. Tenemos oficinas comerciales y laboratorios en Viña del Mar, Antofagasta y Calama. Contáctanos en www.ingemars.cl y en el teléfono más 562-2492-9128. Ingemars, el poder de la confianza. La fundación más grande de la región de Valparaíso, Refugio de Cristo, hoy te necesita.
Queremos motivarte a participar de su colecta anual. Ingresa a www.rcristo.cl y realiza tu donación para las 6 residencias que atienden a niñas, niños, jóvenes y adultos mayores. Todas personas vulnerables que han sido acogidas por el refugio, con todo el cariño, amor y calidad que se merecen. Recuerda, ayúdanos en www.rcristo.cl. Refugio de Cristo. Lleva 72 años transformando vidas.
Sintoniza UCB Televisión, el primer canal de televisión cultural, informativo y de entretención en Chile. Las 24 horas del día por la señal de televisión abierta digital. 4.3 en Valparaíso, 5.3 Santiago, 9.3 La Serena, 3.3 Concepción, 8.3 Puerto Montt. También puedes encontrarnos en Movistar, Zapping TV, GTD y VTR, Canal 98, así como en www.ucbtv.cl. UCB Televisión, desde 1957, junto a la familia chilena.
Ahora UCB Radio, más activa que nunca en las redes sociales. Síguenos en Twitter, UCB Radio, y fanpage, UCB Radio FM. Conoce las principales noticias e informaciones de la región y el país. Súmate a los medios digitales de UCB.
Sigue ganando Colo Colo 1-0, Elías, ¿no? Usted que está de corresponsal atento al partido pendiente. Sí.
Sí, efectivamente, Eduardo, minuto 84, sigue ganando Colo-Colo 1-0, domina el partido territorialmente. Calera no ha sido, la verdad, que está corriendo atrás de la pelota.
Bola Dios, como partido, dicen los colocolinos fanáticos, ¿no? El autor del gol.
Marco Volado hizo el 1-0, Eduardo.
6.132 espectadores en el Nicolás Chaguán viendo el partido, minuto 82 ya. Con esto Colo-Colo es puntero, está desbancando. Correcto. La Universidad de Chile.
60 puntos está haciendo Colo Colo.
¿Qué está arbitrando, Elías?
Nicolás Milla.
Ah, mira.
Nicolás Milla. Chin chin.
Yeah. Nicolás Milla. Bueno.
¿De nuevo?
Sí, de nuevo, lamentablemente.
El sindicato de árbitros ya tiene el carnet dorado, ¿no?
Sí.
Sí, vitalicio.
Oiga, porque el otro,
o es Jona, o es...
el otro día el partido con Guachipato fue un robo, pero descarado.
Jona. Cabero. Juan Sepúlveda. Nicolás Milla y.
Piero Massa, que estuvo ayer estuvo en el extranjero ayer arbitrando, ¿no? Sí. Ahí está, sí. Muy feliz viendo ahí a los, sobre todo a los de Venezuela. Sabe que ayer también, para variar, tenemos esta sección, no sé si ponemos ahí la música de fondo, porque Arturo Vidal estuvo viendo también el partido en su Twitch. Estaba bien acompañado, ¿eh? Con Leonardo Gil y con Carlos Palacio, que estaba súper metido, sí, en el partido. Súper, sí, ¿eh? Metido, sí, claro, sí. Metido en el partido. Estaba
bien cariñoso los dos.
No, pero ya, oiga, pero ya vamos a ver ese tema, por favor. Bueno, escuchemos las académicas reacciones de Arturo Vidal cuando Colombia hace los goles. Estamos antes del horario mayores, pero bueno, no vamos a dar una licencia. Y esto es lo que decía Vidal con los goles colombianos ante La Roja.
Si le dije que las pelotas paradas son los brigios, estos culiados.
Está mirando al arco y le pega.
No, está mirando a la tribuna, amigo. Está mirando a la tribuna, ya.
¿Cómo lo va a hacer un culo? Sí. Qué culo, no sea malo, no sea malo.
Boludo, anda a cagarlo.
Hay que tener la pelota, hay que tener la pelotita más. Para que se cansen y después en algún momento nos van a dar espacio para hacer el gol.
Gol de Colombia, la concha de su madre.
Pero bueno, si el que lo hace, no puede ser. Está bien, yo creo, está bien corto, pero ya cuando veis que no hay espacio, tírala a la mierda. La vuelve también, por al medio, no te vayas en diagonal, por al medio. Ese es el de la sombrita.
¡Ah!
No, sácala, Vinicio, sácala, no puede ser.
Bueno, esa era la...
Déjate cuidar. Ese guardalínea, menos más que chileno, ese culiao, menos más que lo pusimos ahí. No puede ser.
Daniel Vinche quedó espantado después de escuchar este...
Sí, se tapó los oídos.
Se tapó los oídos, dijo, ¿cómo tanta cosa, tanta grosería? Bueno, también Vidal mostró su admiración por el juego de James, ¿no es cierto? El estrella exultante, digamos... la mejor figura, ¿no es cierto?, del conjunto, digamos, no es la mejor figura, pero es un referente del conjunto colombiano. Esto opinaba del juego de James Rodríguez, el volante ofensivo de la escuadra colombiana, Arturo Vidal.
Y eso es lo que molesta acá en Chile cuando dicen, no, si ya es tan grande, bueno. Mira James cómo juega. James así, tranquilamente trotando así, no es que James, yo lo estuve en el valle en la máquina, corría, metía. Pero ahora solo ahí toca y se mueve, y cuando la tiene, te la da con la mano. Pero bueno, y eso es lo que molesta acá en Chile cuando dicen, no, si ya es tan grande, bueno. Mira a James cómo juega. Él no necesita correr, no necesita acelerar, bueno, él necesita tener la pelota, toma, hace jugar a los demás. ¿Qué dije yo? A James hay que marcar.
Está director técnico Vidal, ¿eh?
Muy bien.
Es una buena visión.
Ya está el reclutador Vidal.
¿Cómo?
Arturo Reclutador Vidal.
Así es, pues claro, él quiere volver a la selección para ganar su comisión. Oiga, y una cosa sí, yo puedo estar en esta, le doy la diestra a Vidal porque critica la regla de los sub-21, una, ¿no es cierto?, medida absolutamente ridícula. Ya vamos a hablar después de quiénes completaban este paisaje cuando borracho, perdón, cuando Vidal estaba hablando de la regla del sub-21, escuchamos a Arturo Vidal. Ahí está la regla del sub-21. Ahí sí.
No, se está escuchando.
Ah, se está escuchando. Yo tengo, no sé.
Sí. En Inglaterra, a los 21 años, nosotros tenemos una regla de mierda a los 21 años. Que por obligación tiene que jugar.
El 13 de diciembre cumple 21.
La regla, bueno, esa regla debe ser 18 años para que los cabros chicos de 18 años se vayan a Europa, salgan. ¿Cómo van a tener una regla a los 21 años?
Oiga, esas risas que se escuchaban de fondo, la de Gil con Palacios, la verdad es que... ¿Qué ha pasado, Rodolfo?
¿Usted vio el video, Rodolfo?
En ese intertanto, ¿usted podría explicarlo?
Es que el polorario no puedo explicarlo. Estamos...
Ya. Pero están muy...
Voy a
decir una cosa
que creo que no fue correcto. Y que habla mal estrictamente del segmento que tengo en el fútbol actualmente.
Estaba muy cariñoso.
Y Carlos Palacios.
Sí, lo de Palacio, más allá de la ironía, Palacio cero compromiso con la selección.
No.
A todo esto quedó inhabilitado ayer de jugar hoy día por Colo-Colo, por esta regla de la FIFA, que implica 5 días después de terminar
fecha
la
FIFA.
Fecha FIFA, exactamente. ¿Eh?
Cobarde, piruja y ordinario.
Sí, de todas maneras, absolutamente.
Exactamente.
Totalmente de acuerdo. Bueno, para cerrar el tema de la selección, compañeros, ¿qué hacemos con la roja? ¿Pasará por traer un nuevo técnico? ¿Será Nicolás Córdoba la solución? ¿O los Gustavos Álvarez o Quinteros, que pertenecen curiosamente al mismo corral? O sea, ¿seguimos entampados en la misma, o no?
Sí. Yo creo que esto es, no sé, tiene un porcentaje alto, no sé a qué porcentaje decirlo, pero del técnico alto, pero jugar aquí tampoco se la pueden llevar pelada, Eduardo y compañero. Acá tienen gran responsabilidad, porque ellos entran a jugar... Acá están, entre comillas, a la hora de un técnico, pero en la cancha, la verdad que poco y nada hacen justamente para demostrar que se ganan el puesto y son llamados a la selección chilena, que es lo primordial para un jugador de cualidades justamente técnicas, tácticas, que tenga que jugar justamente un compromiso internacional que, lamentablemente, hace bastante rato perdieron el rumbo.
Sí, pero yo ahí quizás tengo una pequeña discrepancia. O sea, es lo que hay. O sea, ¿a quién más vas a llamar?
Sí, no, a ver, espérame. Lo que pasa es que si tú ya, como se dice, no diste el pie con bola, empieza, Gareca en este caso, empieza a nominar otro tipo de jugadores, porque si ya, por ejemplo, ya Maripán no te dio, ¿cómo no hay otro central justamente?
Pero es que no hay, po.
Pero es que ahí es donde empieza el día. Por ejemplo, ayer terminó el partido. Hoy día, ¿qué es lo que hace Gareca? ¿Mañana qué es lo que hace?
Está reflexionando.
Pero debería darse una vuelta por todo Chile, buscar jugadores... Claro.
Lo que hizo Bielsa a bordo de un 125 cuando estaba en la cadete de Newell's, recorrió toda Argentina 5.000 kilómetros por reclutar a los jugadores. Y nadie ha seguido ese ejemplo, parece. Bueno, algunos otros lo han seguido. Tenían que hacer el plan que hizo Colombia en la década del 60 cuando se llamaba El Dorado. Colombia, que no es cierto, que se llevó a Pedernera, se llevó a Di Stéfano, a gente que de alguna manera hizo un trabajo muy exhaustivo en Colombia y transformó a Colombia, no en potencia, pero sí en un equipo competitivo.
La diferencia está en que los dirigentes de ese tiempo querían que el fútbol colombiano surgiera.
Ah, sí. Y además no había carteles, pero eso es otra cosa. Claro. No había aspiraciones de talco en esa época. A propósito, ayer andaban algunos bien contentos en Colombia. Se tomaron fotos incluso. Bueno, ese es el tema con la selección. Se dice que mañana o el viernes habría un contacto, digamos, mañana habría un contacto telefónico, cuestión que debió haber ocurrido hoy día seguramente, y el viernes habría una reunión cara a cara entre Milad y Gareca. Ahora, ¿de qué van a hablar? Si el tema va por la desvinculación de Gareca, yo creo que no se soluciona absolutamente nada. En nada, absolutamente nada.
Yo creo que si se vincula a Gareca a la selección, va a significar que va a llegar alguien del grupo Vibra a tomarse la selección, a cargo de la selección, y va a empezar a mostrar jugadores para después vender.
Bueno, lo que hemos dicho, o sea, Nicolás Córdoba, que está un poco reticente porque él quiere seguir trabajando con la sub-20, que tiene harto trabajo ahí que hacer, pero ya se habla de que los candidatos naturales son Gustavo Álvarez, técnico de la U, y Gustavo Quintero, que está en Vélez Sarsfield en este momento. Y los dos pertenecen al corral de Fernando Felicevich, o sea, a Vibra, digamos, en este caso. Entonces, salimos de lo mismo. No, si el tema está en que no hay más jugadores, exactamente, no hay más jugadores donde echar mano. No hay. O sea, esto de andar buscando, digamos, si es nieto de, si es bisnieto de en Argentina, Uruguay, Brasil, lo que sea, tampoco es la solución. Hay que hacer un trabajo de base y olvidarse... Yo soy más drástico. Olvidarse dos mundiales. Si aquí hay que hacer un trabajo de cero, partir de cero, hacer una limpieza del fútbol chileno, también un mea culpa a los dirigentes, porque también yo creo que la dirigencia del fútbol chileno deja, pero hace largo rato, mucho que desear. O sea, desde escándalos hasta cero gestión. O sea, dígame usted, ¿qué gestión se está haciendo hoy en día en los clubes? Casi todos con déficit, bueno, déficit artificiales, y en definitiva, compañeros, no se ve una luz al final de este túnel tan largo que nos tiene metidos en el fondo de la tabla sudamericana y con una competencia interna, insisto, bastante mala.
Sí, sabes que Eduardo me estaba viniendo a la memoria, ni siquiera en esa eliminatoria para el Mundial de 2002 Chile estaba futbolísticamente tan mal como esta vez. Así esa es. Vez, por último, había poco jugador, pero por último jugaban con amor propio. Ahora ni siquiera se ve eso.
Ojo, entonces, eso en esa época podía echar, había un abanico más de jugadores en comparación de ahora.
Sí, sí.
El torneo local, porque, o sea, igual
pues, había más jugadores. Punto. Es que eso quería llegar. El medio local te aportaba bastante jugador porque era más competitivo.
Oye, pero fíjate, ahora no. Pero fíjate, hasta Bolivia, más allá del desastre ayer de frente a Argentina, que le pasó por arriba, hasta Bolivia jugando en el alto, ya todo lo que irán ahí a 4.000 y tantos metros de altura, pero juega con puros jugadores locales.
Sí.
Y ganó 9 sí. puntos en cuatro fechas, ganó 9 puntos. O sea, lo que Chile no hizo. En 4 partidos Chile, 0 todo. 0 gol, 1 gol, 2 goles. Uno que fue regalado, digamos, por un accidente. Por
fair play.
Claro, por falta del fair play. ¿Y cuántos goles en contra? O sea, te comiste 3 con Argentina, te comiste 4 ayer con Colombia, 2 con Brasil, los 2 con Bolivia. O sea, saca la cuenta. O sea, una involución pero tremenda. Y pareciera ser que aquí está todo.
No pasa mal. Nada. No pasa nada.
O sea, seguimos con arbitraje bastante cuestionable, con una competencia mala, tratando de sacar campeón a un equipo que tiene no sé cuántos partidos pendientes, porque el campeonato se para cuando se le da la gana. Entonces, es todo mal. Metámonos en el plano local, que la cosa tampoco está muy bien. Oiga, ¿qué? Ustedes que estuvieron viendo el partido de Miguel Elías, ¿Solari agradeció o hizo gestos criticables a la tribuna una vez consumada la derrota frente a Unión La Calera, la bestia roja del conjunto verteano desde el 2015 que esto no le gana a Calera?
Es una manifestación más de la falta de respeto que tiene, que ha tenido, es una falta de respeto lo que hace con la gente, aplaudirla, mandarle besos y darle dedo para arriba.
Pero él dijo que no fue eso lo que...
No, pero tú sabes que la intencionalidad del momento creo que después se retracta. Pero también es una manifestación de una falta de respeto que se ha venido repitiendo. Si tus jefes han tenido falta de respeto con la hinchada, ¿qué espera un trabajador de Everton? Pues recordemos la falta de respeto cuando le vendieron las butacas a los exjugadores, cuando te hacen sacar la zapatilla, cuando hicieron el partido de los campeones del 2008 con los históricos, que estuvo a cargo de 200 personas. Entonces, un sinnúmero de cosas que, de una u otra forma, te van dando cuenta de que hay un hilo conductor en la falta de respeto. Y de verdad que no le interesa, porque... el único que sufre cuando el Everton pierde, creo yo, desde mi punto de vista, es el hincha, Yo no sé si el presidente, señor Torrecilla, sufrirá tanto como lo es un hincha. Yo creo que están todos esperando fin de mes para que les paguen. A lo mejor Cristian Castro, que doy fe de que es un herediano, a lo mejor es el que sufre, da el sazo y para de contar.
Para ti no fue falta de respeto, Elías, ¿no? ¿O qué es lo que fue?
Sí, mira, continuando con lo que dice Miguel, disculpe Eduardo, interrumpo, terminó en Calera. Colocó lo 1, Calera 0.
Ah, ya, listo. ¿La Copa cuándo llega a Macul entonces? ¿Cuándo está lista?
Yo creo que la próxima semana está llegando en sí, Amapul, porque creo que la Universidad de Chile va a empatar con 14.
¿Quiénes la van a llevar los hombres de negro, no? Porque...
Sí, efectivamente. Están encabezando ahí la nómina.
El chiste de Lucas cobra más relevancia que nunca. Así es. Absolutamente.
No, totalmente. Yendo al partido, Eduardo, mira, la verdad que yo estaba en un costado del estadio, en tribuna, y no aprecié los gestos de Solari en su momento. Después los vi... Me lo enviaron por
video.
Por Twitter, por exactamente. Y ahí, la verdad que, como dice Miguel, uno es tonto mediodía nomás, pues viejo. Eso no corresponde. Te podrán, como dice la jefa futbolística, putear, pero lamentablemente esto es así. Te van a aplaudir, pero ya cuando el partido estaba 0-0, ya la gente ya gritaba que se fuera, porque no veía justamente en el equipo un cambio de aire en los jugadores. Un técnico que prácticamente no irradia nada. Es que yo encuentro ilógico, y no lo he visto nunca, sobre todo acá en Viña, tres cambios a falta de 4 minutos. Para mí, ahí desordenó más la defensa.
Absolutamente.
O sea, vino, lamentablemente, la jugada del gol del Rulo Romero, muy buen jugador, ojo con ese chico, 21 años.
Buenísimo, bueno.
Y Everton quedó, porque el partido para mí, si Everton ganaba ya era glorioso, pero para mí iban a empatar, Calera fue más efectivo en ese aspecto.
No, pero Solari dijo que llegaron 7 veces.
Sí, no, sí, eso ya raya la utopía. Es
una falta de respeto. Eso es parte de la falta de respeto.
Bueno, Solari explicó, le preguntamos justamente en la conferencia de prensa qué quiso hacer con esos gestos. Esta fue la respuesta que dio el técnico bertoniano para esa actitud tan criticable por muchos.
No, simplemente saludé a gente que me estaba apoyando y nada, la gente que me estaba apoyando le agradecí. Simplemente por el apoyo, todos necesitamos el apoyo, el equipo también, y especialmente los partidos que son difíciles en casa, necesitamos el apoyo de la gente.
¡Falso, falso, falso!
Cuesta creer, porque no es primera vez que haces el mismo tipo de gesto, y yo estaba en el sector de caseta, pero no en una caseta propiamente tal, sino que en una suerte como de buffet que hay ahí en la parte alta del estadio, y la verdad es que vi el gesto corporal de la gente que estaba gritándole a Solari y no era precisamente felicitarlo, sí. Porque se escuchó claramente, más o menos por los 80 minutos, cuando estaba el 0-0 antes del gol de Unión La Calera, se escuchaba ya Solari ya se va, y después llega el gol y ya fue prácticamente los 4 costados del estadio donde se gritaba o se pedía la salida del técnico. Ahora, claramente no se va a ir. Y tiene un partido, ojo, difícil frente a Deportes Copiapó, que le queda la última opción. Ahora que pierde Unión La Calera, digamos, este resultado favorable para Copiapó, porque todavía tiene esperanzas matemáticas de salvarse. Pero es difícil ahí en Copiapó. Yo creo que ese partido no es tan fácil jugar con el colista de la competencia, y sin duda que Everton, si todavía tiene pretensiones, coopera. Lo de la Copa Libertadores lo veo muy difícil. Sí, la Copa Sudamericana tiene que asegurarlo, por lo menos.
No, pero con la Copa Sudamericana, sí, claro. Es exactamente lo mismo que la vez pasada, un partido y perdiste y para la casa. Pero también, como te digo, yo creo que falta, pasa todo por el respeto. Y el respeto hoy por hoy hacia la hinchada, hacia la gente, yo creo que toda la gente espera o esperaba que el Everton dejara del agua a Solari, cosa que no va a hacer, porque no le conviene, porque nosotros lo vemos como hincha y ellos lo ven como una empresa, como una persona que hay que pagar la indemnización. Ya le están pagando a Paqui Menellini todavía. Entonces yo creo que es muy difícil que nosotros como hincha podamos hacer algo desde el punto de vista del hincha. Ahora, en la parte empresarial solamente vemos desde la vitrina cómo se maneja el equipo de nuestros amores.
Bueno, y en la vereda Caturra, Rodolfo, tenemos doblete este fin de semana en estas cosas que tiene el fútbol chileno. A las 12:30, en paralelo, va a jugar Wanderers con la Universidad de Concepción. Hay varios otros partidos donde se definen varios puestos ahí en la primera B. Y sí, a las 5:00 p.m. van a jugar las damas, que lograron la semana pasada su ascenso al fútbol de primera división de la competencia femenina, ganándole 2-0 a Recoleta, y ahora juegan la final por Huachipato. Ahora, partido único, ¿y por qué dirá usted juegan de local en Valparaíso? Porque Wanderers en la fase regular tuvo la mejor campaña, quedó más arriba y se ganó el derecho de las chicas, que yo les rindo un pequeño homenaje desde acá de esta humilde tribuna, porque se han sacrificado todo el año y creo que es absolutamente meritorio esto de llegar a la primera división, Rodolfo.
Exactamente, un premio para las jugadoras del plantel femenino Santiago Wander. Obviamente más adelante vamos a saber cómo es, fue la interna de todo el año de este plantel, que se han tapado, han habido muchas cosas irregulares que se les dicen, que se dicen ciertas cosas, pero bueno, después vamos a ver eso. Y sobre el primer equipo, bueno, destacar la participación de Fernando Hurtado, que en este último partido ha sido una figura rutinante en el partido de Santiago Wander. Pero estos resultados que ha tenido Wander no van a tapar la cadena de inoperancias y mala gestión que ha tenido la directiva, el club.
Cuidado con los adjetivos, por favor.
Yo entiendo que Wander tiene una directiva que está preocupada en sus campañas, nomás. Pues, sí. Sí, más que Club Deportivo Santiago Wander es Comando Santiago Wander. Así que.
Comando. Pero uno de los candidatos andaba en Colombia. Andaba feliz ahí en Colombia.
Sí, voy a tener banderazos también.
Pero, ¿cuántos fueron los banderazos? Yo conté 14. No fueron muchos. Oh, se negó en todo caso uno de los candidatos a ir a un debate que hubo en la Universidad de Playa Ancha, todo esto. No fue el único, sí, claro. Digámoslo, no fue el único, pero en fin. A las 12:30 horas entonces con la Universidad de Concepción, partido clave, ojo, porque el descenso por secretaría de Barnechea, que va a ir a protestar, digamos, va a apelar con el TAS, no está decidido todavía el descenso de Barnechea, pero como se movió la tabla, Wanderers accede a la liguilla después de ganarle a Antofagasta, pero ojo, la Universidad de Concepción tiene un punto menos. Están 37 los penquistas, 38 Wanderers, así que es un partido clave. Si Wanderers lo gana, se asegura. Pero la duda está en quién va a reemplazar a Juan Ignacio Duma, que completó 5 tarjetas amarillas, Rodolfo, y no se sabe si Carlos Muñoz vuelve a estar dentro del equipo, si es que se le permite esta enfermedad que tuvo tan sorpresiva. Cañete, se dicen, fue autorizado para jugar, lo mismo que el paraguayo Ortiz. Ahora Ortiz no sé si qué relevancia tendrá, pero lo de Cañete no sé si será también importante para este partido, Rodolfo. Nos quedan 2 segundos para terminar.
A ver, en 2 segundos de gráfico yo creo que van a poner a Ponce con Novaso adelante y van a tener que jugar con un 9 falso con Cañete, algo así van a tener que hacer, porque en realidad no tienes más donde echar mano en delantera.
O sea, Muñoz sigue lesionado entonces.
¿Rodolfo, clasifican?
Depende. Depende de lo de Arnechea, yo creo, me voy por ese lado. Yo creo que casi al Wander. Yo creo que le gana una cosa. Según por lo mostrado. Si
oy, cuidado, si Torrente le ha sacado. Torrente le ha sacado partido a la U de Conce.
Sí.
Torrente le ha sacado partido. Javier Torrente le ha sacado.
Ahora, ganando Wander queda.
Ganando Wander queda, claro, ya, porque queda, se va a la Universidad. Claro. Queda octavo, asegura el octavo lugar.
Ahora, el triunfo contra Antofagasta te da un envión.
Ahí. Sí, eso sí. Jugaron muy buenos primeros 20 minutos los caturros ahí en Antofagasta. Ya, bueno, señores.
Tiene Wander que ¿sí? los primeros 15 minutos del segundo tiempo, Wander entra flojo, entra dormido. Entonces, esa es una cuestión que le puede jugar en contra a Santiago Wander. Si es que anda efectivo a la U de Conce.
Más flojo que el marido de cierta alcaldesa, dicen algunos. Ya, nos vamos. 21 horas con 3 minutos. Estamos repasados. Saludos a recuperarse con la mamita Elías.
Saludos.
Mucha suerte y mucha fuerza para ella. Y nos vemos el próximo miércoles, atentos a lo que pasa el fin de semana. Muchas gracias.
Chau, chau.
Buenas noches.
Con el gentil auspicio de MSP Rubber Division, Galletas Costa, endulzan tu vida, típico que este Costa, hemos presentado Los Originales. Nos volveremos a encontrar todos los miércoles de 20 a 21 horas en el 103.5 FM de UCB Radio. Somos tu región.